La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra, nuestro Oye Cómo Va, como viernes que es desde Bilbao, Ruán Sagardotegui, y nos queda un gabarrero, pero ya puedo saludar al resto. Hoy no nos acompaña Ser Elorriaga, porque no puede, pero vamos, que mañana estaremos ya con él en ese partido en San Mamés. Mikel Azcorra, ¿qué tal, mister?
Egunon.
Bueno, ya empezamos. Mira, se ríe aquí a mi derecha y le voy a saludar ahora a él, porque este es más formal. Endika Río, Mundo Deportivo, ¿cómo estamos? Arratsaldeon. Vale, ya sabía que me la iba a jugar, pero ya he dicho, vamos a arriesgar un poco a ver qué pasa. Oye, que por fin te he traído un viernes aquí. Tú eres habitual de los miércoles en La Fábula y hoy por fin has podido venir aquí.
Correcto, el miércoles me tocó hacer el partido.
No, pero tienes que subir esto, si no, no te vamos a escuchar. Ahora ya verás como mucho mejor.
¿Ahora mejor?
Sí, sí, mucho mejor.
Un novato de tenerlo.
Sí, sí.
De tener cosas en la mano.
A ver, entonces, lo que me decías.
Me tocó hacer el partido de la Youth League y es incompatible con esas cositas de la Champions. No podía estar a las dos con Raúl por allí, así que me he dejado secuestrar por.
Bueno, pero que tenías ganas de venir también.
Sí.
Reconócelo, Endika.
También, pero los viernes es un poquito más complicado. O los días de previa de partido en el periódico son complicados por las ruedas de prensa. Y como esta temporada, motivado también por jugar Champions, está jugando el Athletic prácticamente todos los sábados, que ahora pues hay ruedas de prensa, Valverde habla a las 5, el Mister Rival, Bordalás, no sé qué habrá dicho. Pero bueno, normalmente me toca estar pringado con ruedas de prensa.
Vamos a seguir por este orden. Gorka Gil, Panu, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Eso, ¿qué tal estás?
Pues muy bien. Contento de.
Después de victoria siempre uno está mejor, ¿no?
Sí, sí. Se sientan fenomenal.
Las victorias, ya lo creo que sí. Aingeru Larrazabal, ¿cómo estamos?
Egunon, Mendi, Egunon, Gabarreros. Oh,
hola, Egunon. Sí.
Vamos sentando cátedra ya con la frasecita.
Qué remedios.
¿Y cómo estamos? Pues muy bueno y muy contento por el Atleti.
Sí.
Muy contento.
Oye, el que está muy contento es Guruceta, porque ya antes hemos comentado, Endika, que ha entrado en el 11 ideal de la jornada e incluso ha estado optando a mejor jugador. Ha quedado en la tercera plaza de esta tercera jornada.
La tercera plaza no lo sabía, vea que ha habido goles esta jornada.
Le han ganado Fermín y en Mecha.
Bueno, no sé quién votará. Ahí tampoco puedo ver lo del resto de
partidos. Bueno, pasa que Fermín metió tres, ¿no? Entonces.
Sí, pero los dos.
Digo, por número, vamos.
Los dos bacalaos de gurú. Ojito,
ahí estamos cuidado. De acuerdo.
No sé si sería el mejor, ¿no? Tal, pero lo que le dio una vida al Athletic es brutal para seguir. Con vida en la Champions hubiera seguido, pero sí que no de la misma manera. Y sobre todo yo valoraría igual el recuperar a Guru, precisamente, que nadie había marcado más de un bacalao, que llevaba insistiendo varias semanas en que el pichichi, copichichi del Athletic era Bartra, porque se había metido un autogol y estaba con todos, nadie había metido más, pues por lo menos encontrar a alguien que repita, que luego también Robert Navarro repitió, pero que marquen los delanteros siempre bien.
Yo creo que esa es la historia también, ¿no? Y os lo iba a comentar. Tenemos 9 ya, porque claro, estábamos buscando, ¿no? En esa pizarra, hemos jugado sin 9 en algunas ocasiones, tenemos ya.
A mí Guruceta siempre me ha parecido un buen delantero y además si hace falta asociarse baja al medio campo y lo hace bien. El otro día tuvo la fortuna de... Bueno, tuvo unas cuantas que no acertó, pero tuvo la fortuna de acertar en dos. El segundo bacalao es impresionante. El primero él mismo reconoce y ya lo comentamos en directo que el portero... Bueno, de hecho hay una que le para al portero... Vaya, Rampano, no te rías. Hay una que le para... al propio Guruceta, que se la saca con el pie. Una que le cede, creo que es Rego el que le deja una asistencia y entra en el área y se la saca con el pie. Si va con la mano es bacalao, pero en la que marca bacalao va con la mano y no llega. Si saca el pie, igual lo saca. Y de hecho lo reconoce el propio Guruceta. Pero el que marca después es... Y él dice que el que le gusta más es el tercero, o sea, el segundo de él. Que es además marca de la casa. Si me queda aquí el balón medio colgado, zapatón. Lo remato y además muy bien. Colocado, justo bota si no sobre la línea, un poquito dentro, justo perfecto. O sea, muy bien. Perfecto.
Sí, son dos remates, como bien dices, marca de la casa, ¿no? En el primero la toca ligeramente el guardameta polaco del Karabaj, afortunadamente acaba entrando el balón, y el segundo de Guruceta, el tercero del equipo, pues es ciertamente un grandísimo remate. Bueno, qué decir del de Navarro, ¿no? Pero estamos con Guru, Aingeru, y la pregunta esta, ¿no?, que estamos planteando. Tenemos ya 9.
Pues hombre, vamos a ver, yo sabéis en esta mesa que no soy detractor de jugadores, pero Guru no era uno de los que está entre mis principales desde que apareció en Primera División. Pero he de reconocer que desde hace unas fechas, y también lo hemos dicho aquí en esta mesa, se empezaban a ver esos famosos brotes verdes, y creo que se está empezando a confirmar la recuperación de Guru. Es un tío que yo creo que nos hace mucha, pero que mucha falta. El año pasado y esta temporada, al principio, pues supimos de la dolencia que tuvo sin estar convocado, sin estar jugando, que estaba muy bajo y demás, y creíamos unos cuantos, entre ellos yo, que Marouane le podía haber comido la tostada. Pero yo creo que estamos recuperando al mejor Guru. Nos hace falta, el de hace dos temporadas, meter 16 bacalaos entre Liga y Copa, yo creo que es importantísimo. Y poquito a poquito lo está empezando a demostrar. Ese Guru, goleador, bacaladero, y habéis dicho lo de los dos goles como fueron.
Los bacalaos, sí.
Los dos bacalaos como fueron.
Fíjate que acabas de salir bien del entuerto, pero ya has caído tú mismo.
He visto que estáis atentos.
Ya, hombre, claro.
Lo he hecho adrede.
Sí, sí.
Bueno, pues los dos bacalaos, yo soy de los que defiendo que fueron curiosos en sus ejecuciones, porque Guru es rematador de primer toque, y para mí es rematador de primer toque. Los 16 bacalaos que metió hace dos temporadas, si echamos la vista atrás, pues prácticamente el 80 o el 90% es remate
puro. El año pasado diría que solo uno se escapa al primer toque y dio dos toques, uno para controlar y disparar.
Pues más a mi favor. Entonces, los del otro día me parecieron buenísimos por la importancia y por las ejecuciones. El segundo es espectacular, como la clava. Y yo creo que tenemos 9. Sí, ojalá que sí, ojalá que sea Guru, pero que tenga cierta competencia en ese puesto, porque nos va a hacer falta gente para marcar bacalaos, ¿eh?
Bueno, sí, es verdad, pero es que hasta ahora en Dica estábamos pensando, ¿no?, qué 9 va a jugar ahí. Digo como 9 puro, porque no ha sido un partido ni dos, ha sido unos cuantos en los que los 9 estaban en el banquillo. Marouane, Guru y Zeta. Bueno, y Zeta en Champions ya ni cuenta porque no está en la lista.
Pero yo diría que lo que le tira Valverde, y por lo que hemos visto en el mejor Athletic en estos dos años, es una parte fundamental, era Guruceta haciendo jugar a él rematando al primer toque, como decía Aingeru, pero también haciendo jugar, bajando a recibir, conectando con los Williams, con Sancet en cualquier momento. Y yo diría que la idea de Valverde, claro, es que el año pasado todos pensábamos que Marouane estaba comiendo la tostada, nos faltaba información. Desde febrero a mayo nos faltó la información de por qué no podía Guruceta rendir al máximo nivel. Pero yo creo que dentro de Valverde, siempre el delantero que mejor le va, y yo creo que coincido, es Guruceta. Así que en cuanto se igual es el que mejor está ahora mismo con Berenguer, pero claro, es que si el resto no le acompaña, pues tampoco puede lucir. Pero yo diría que el 9 para Valverde es Guruceta, teniendo en cuenta que no puede jugarlo todo, ¿eh? Pero el que está por delante en su foro interno es Guru.
Panu, ¿estás de acuerdo de lo que estás escuchando?
Sí, yo estoy de acuerdo. Sobre todo en lo que ha dicho Aingeru, estoy de acuerdo. Y en lo que dice Indica también. Creo que reúne las cualidades muy buenas para el juego que entiende Ernesto, que es bajar a recibir, generar espacios para los demás. Y luego sus cualidades en el área son muy buenas, de rematador a primer toque. Entonces, creo que es un jugador súper completo para lo que necesita el Atleti y los complementos que tiene alrededor, para los cuales genera muchísimo espacio. Y me alegro sobre todo que vuelva a recuperar su versión, porque me consta que es un futbolista que no es, ¿cómo lo diría?, muy mentalmente muy fuerte. Es una persona a la que las críticas le afectan bastante, pero a la vez creo que es un chaval súper honrado con el Atleti. Me parece un trabajador silencioso, incansable. Nunca le he visto poner una mala cara, siempre le he visto comportarse muy bien con sus compañeros, y me alegro muchísimo de que esté recuperando su mejor versión, que además nos hace muchísima falta, y espero que este año pues sea el delantero de los 15 goles que nos hace falta para volver a estar lo más arriba posible en la tabla.
Eso es. Bueno, aquí se ha planteado, ¿no?, el hecho de que haya competencia, y es verdad que incluso, si me apuráis, hasta para el propio Gorka, ¿no? Es decir, el hecho de que, sí, él quiere jugar todos los partidos, como quieren todos los jugadores, no solo del Atleti, ¿no?, sino de cualquier equipo, pero Mikel, es un poco eso, ¿no? El hecho de que tenga competencia y de que aprieten a Gorka, porque será mejor, insisto, también para el propio Gorka, si aprietan pues los IZ, que en Champions desde luego no lo va a poder hacer, o Marouane, ¿no?, que, bueno, de un tiempo a esta parte parece que ha caído un poco en desgracia.
Está claro que si hay competencia uno se esfuerza más, eso es evidente. El problema es que, y no seré yo quien se meta con Valverde, pero si tiene a varios jugadores, entre comillas, defenestrados, es un mensaje también que puede, aunque no sea consciente, pero que lo puede recibir Guruceta y se pueda acomodar. De hecho, el otro día estuvimos hablando, bueno, otro día más veces, pero que Williams, Iñaki lo juega todo, aunque esté flojo, lo juega todo. Pues igual Iñaki, que no creo que sea el caso, porque no me parece que sea un tío, no le saldrán las cosas, pero no me parece que sea un jeta. No le tengo por jeta, pero lo digo porque es un ejemplo de jugador que juega, y aunque no esté bien, él sigue jugando. Y puede ocurrir que alguien te acomodes porque veas que el entrenador confía en ti a pesar de... O creas tú que estás haciendo bien las cosas porque sigues estando en el campo y realmente igual no lo estás haciendo tan bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho de que haya competencia en los equipos es buenísimo. Yo desde luego, como entrenador, y lo suelo comentar mucho con los jugadores, si alguno cree que estoy siendo injusto con él en el reparto de minutos, lo tiene muy fácil. Que me deje en mal lugar y vamos, no tengo ningún problema en decir, efectivamente, está equivocado, tú te mereces más minutos, qué bien lo haces. Porque es un bendito zasca que, vamos, del que salgo, no el primero, pero uno de los beneficiados soy yo mismo. Entonces me encanta que los jugadores enfadados se venguen en el terreno de juego. Alguna vez he bromeado con este tema y les decía, bueno, y me haces un corte de mangas cuando lo hagas todo bien. Bueno, no lo hagas, que te expulsan, pero suelo decirles, a mí, y me miras y me señalas y dices, mira, ¿has visto qué bueno soy?
Está bien, ¿no? Porque hay que provocar un poco también esa reacción, sí, ¿no?, de los jugadores, sí, sí, que son menos habituales por cualquier razón.
De hecho, ya os contaré igual luego en la sobremesa, vale, una anécdota.
Bien, pues aquí también repartimos minutos y hemos tardado en recibirle, pero ya está con nosotros Óscar Ruiz. ¿Cómo estamos, Óscar? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, estábamos en el tema de Guruceta, del 9, que si tenemos 9, ¿cómo lo ves esto? Esa posición del equipo.
Bueno, es que Aguru es el que había, o sea, quiero decir, de la gente de arriba, el que había que recuperar sí o sí era Aguru, porque es el que nos marca la diferencia. De hecho, se vio el otro día. Es que el otro día la verdad es que era un match ball, o sea, era jornada 3 de...
Ahora hablaremos 8. Del partido, pero yo la pregunta era sobre el tema de Aguru y esa competencia por esa posición.
Bueno, Aguru es que yo creo que es que ahora mismo es el destacado en ese puesto. O sea, yo creo que le saca varios cuerpos de ventaja a Maru, que jugó por la fascitis plantar que tenía Guru y los problemas que arrastraba, pero que en el momento que Guru recupere tiene que ser el 9 del Atleti. Es que lo se vio el otro día, o sea, el 3-1 a mí me parece que es un bacalao, que lo mete porque mete el 1-1. O sea, si no llegara a meter el 1-1, pues te da esa confianza, esa de decir, bueno, voy a pegar. O sea, cae aquí el balón y me entra el 1-1, digo, lo voy a pegar. Y para mí me parece, o sea, el de Navarro me parece un bacalao espectacular, pero me parece mucho más difícil lo que hace Guru, por donde va el balón, porque va abajo, va pegado. Navarro le pega arriba y te puede ir a Cancún o te puede ir a la escuadra, pero a mí lo que hace Guru en el 3-1, como además, o sea, ni mira portería, él, a mí me parece que es importantísimo recuperarlo por lo que da, quiero decir, no solo por los bacalaos que pueda meter, sino por lo que él genera al equipo, cómo se asocia, eso es.
El gesto técnico del tercer bacalao, el de Guru, para mí es, bueno, creo que es más sencillo que el de Navarro, porque Navarro mete un latigazo sin armar la pierna, que me parece que es mucho más difícil, ¿eh?
Bueno, yo me quedo con el de Navarro.
Y Navarro en principio es zurdo. O sea, hasta...
¿Quién?
Sí.
¿Quién?
Yo creo que...
Es diestro.
¿Robert Navarro es diestro?
Es diestro, sí.
Yo es que le he visto... Yo en la Real ya le recuerdo meterle algún gol, o sea, varios goles con la
bueno,
izquierda.
Bueno, sería más mérito para Navarro, o sea que...
Por eso digo.
Pero pega un latigazo casi sin sitio, que yo de hecho cuando lo comenté después del partido. Claro, nosotros oímos antes de ver... En la emisora lo oímos ya, entonces bacalao. Y todavía estaba Berenguer por banda derecha. Hace una pared con Jaure, le da el balón y yo cuando le veo cómo tiene a los rivales, digo, ¿se equivocó Raúl? no puede ser, si no hay sitio. Y quita el balón y con un tío encima, con la pierna encima, le pega seco, y ese gesto es muy difícil, ¿eh? El de, no digo que es fácil el de Guru, evidentemente, pero que cuando te caes el balón delante, pegarle de volea de abajo arriba.
Luego Guru, perdón,
sí, he dicho bien.
Le preguntan con cuál de los dos se queda, y al margen de lo,
de lo
el estético, él dice.
Bueno, el suyo, segundo.
El tercero, porque el primero, el portero, colabora, y le preguntan eso de que cuando él se va a quedar solo para los delanteros, lo de pensar mucho normalmente acostumbra a ser malo, porque en el primero es casi mejor los controles, que el primero se le queda un poco corto y en el segundo ya se lo deja perfecto, que la propia ejecución en sí, pero vamos, que los dos le suman a la mochila de la moral, y ahora a ver si juega mañana.
De hecho en el primer bacalao de Guru, lo que peor hace son los controles, porque seguramente si lo hace bien, con el primer toque que intenta dar, sí, se la deja adelante para acabar con su pierna buena, que es la diestra. Se le queda el balón ahí un poco encerrado, le empieza a comer terreno también el defensa, y tiene que ejecutar de aquella manera con la zurda. Y bueno, como el portero no está muy fino, según Mikel, aunque yo creo que está bastante menos fino en el segundo bacalao de Guru que en el primero. Pero
dice Guru, bueno, incluso, que yo, el portero ayuda, ¿eh? En el primero.
Yo creo que ayuda también en el segundo, que se lo mete por su palo.
Bueno, él
está bastante lejos. Pero bueno, realmente, que esto estamos poniéndonos quisquillosos por tomarle un poco el pelo a Mikel, que es muy analista de
los porteros. Sí. Se le pasa una.
No, yo iba a decir que de los dos bacalaos, evidentemente yo me quedo con los tres que hubo, a nuestro favor. El primero quizás sea un bacalao más clásico, ¿no? El delantero que recibe con mucho espacio, el control es de aquella manera, en el segundo se lo deja bien.
Pero lo pega bien, y el primero lo pega bien, lo que pasa es que el portero
es más centrado. El portero yo creo que ayuda un poco. Y el segundo bacalao para mí es un golazo. O sea, baja el balón con gente adelante con el pecho y sin tocar en el suelo le mete el latigazo. Antes ha dicho Mikel que sin armar la pierna la metió Navarro. Yo creo que Navarro se la coloca a la pierna derecha y es cuando la clava por la escuadra. Pero el segundo, pero sin armar, has dicho eso. Yo entiendo que es armarla para ponérsela a su pie más o menos bueno y clavarla. Y el segundo bacalao de Guru es de delantero centro, y lo que decía antes Mimelli, que esto es tema de confianza. Mete el primero y el segundo, digo, a tomar por saco donde vaya. Y fue. Y yo, sin ser analista de porteros, porque nunca he sido portero y no tengo ni puñetera idea, yo no creo que el portero ayude en el segundo gol. O sea, es que entra por el sitio exacto donde tiene que entrar. ¿He dicho otra vez?
Sí,
bacalao. Creo que sí. El balón va ajustado.
Vaya día, pues
sí,
vamos.
Va ajustado.
La culpa entonces es de Atleti de meter tantos, como estamos acostumbrados, sí, no, a que no metan.
Estamos, pues, para quejarnos.
Claro, por eso. Pues eso, que para mí el segundo bacalao es mejor en cuanto a la ejecución y en cuanto a la visibilidad.
Ya, bueno, oye, aquí la cuestión es que haya debate, que si es el mejor el primero, el segundo, el tercero o alguno más. Porque indica, hay que decir que el Atleti mereció más. Y aquí es importante el tema de los goles para el resto de equipos, bacalaos para nosotros.
Y mereció más, y yo te diría que añadiría que hubo un cuarto bacalao que no sube al marcador, pero es el de Yuri. Que si
ah,
no,
bueno,
que,
claro, que salva.
La salvada que pega dos minutos antes del segundo de Guruceta, lo que es muy claro es que ese gol de Guruceta, bacalao, no existiría de no ser por la salvada que pega Yuri, que le debe que le debe una cena a Galarreta. Y creo que Jaureguizar también le debe otra, porque tuvo dos pérdidas que de aquella manera. Los goles, evidentemente en esta clasificación, tal y como está el formato de la competición, son fundamentales, porque estamos viendo que es una liga de 36 en 8 partidos. Los empates, lo vimos el año pasado en Champions y y en Europa League, los que marcas a favor y los que recibes en contra, o sea, va a haber empates, fijo. Y dolió el tercero, sobre todo el cuarto de Dortmund, y el otro día era un día para haber hecho más saña. Pero claro, cuando en el minuto, bueno, el segundo 50 te ves 0-1.
Minuto 1.
53 segundos.
Valverde ya el día anterior, sí, después de la pregunta al periodista cómico de Azerbaiyán del 9-0, dijo que con 1-0 se conformaba. Pues evidentemente con el 0-1, antes de prácticamente sentarte en el asiento. Yo creo que nos tenemos que quedar con la respuesta que dio el Atleti.
Pero Miguel, ¿me vas a añadir algo?
Sí, quiero aclarar que lo de armar la pierna, Manu, yo creo que ya sabe lo que prefería, pero ya he pensado, armar la pierna no es colocar el balón, sino es el gesto de echar hacia atrás la pierna, y que por eso se suele decir engatillar, porque es como la pistola, ¿no? Echar para atrás para que luego salte. Y él, el gesto lo hace muy corto, lo hace muy, muy corto, y es muy difícil sacar un balón. Y luego, ya para destacar, terminar, en el primer bacalao, lo que sí hace muy bien Guruceta es tener el balón escondido. No lo enseña, que eso es un debe. Iñaki suete ese debe de ir siempre con la derecha, y lo enseña, y Guru lo llevó por la izquierda. También le vino por la izquierda, es verdad, pero lo mantuvo a la izquierda, no se perfiló para la derecha, lo mantuvo a la izquierda, dijo el defensa que esté aquí, si me quiere quitar el balón, me tiene que atizar. Y eso lo hizo muy bien.
Perfecto, pues hacemos la primera pausa de las tres que tenemos en este viaje a bordo de la Gabarra desde Bilbao Urban Sagardotegui.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Pideverdéate 2025, el evento deportivo por la Vía Verde Montes de Hierro llega de nuevo a Enkarterri Meatzalde el 9 de noviembre. Elige marcha larga, corta o en bici eléctrica, una auténtica fiesta que termina y comienza en Sopuerta. Inscripciones hasta el 2 de noviembre en buscametas.com y descubre la Vía Verde a través del deporte.
Productos de elaboración propia, los mejores productos de Licatessen te esperan, como siempre, en la carnicería Juan Mari, la de Las Arenas. Orgullosos de ser tu carnicería Label y orgullosos de nuestro Athletic. En las Mercedes 31 de Las Arenas. Aurten bai.
Las fiestas de San Severino en Balmaseda entran con fuerza en su recta final. Hasta el domingo 26, Balmaseda disfruta de actividades para todas las edades. Deportivas, gastronómicas y musicales. Tantzaldia, concierto lírico 70 aniversario de la Coral Colitza y concierto con ex-MCD. Y para terminar, el domingo trial San Severino. ¿Ondo pasa? Balmaseda Cudala.
Aquí seguimos en La Gabarra con nuestros tripulantes, con Mikel Azcorra, con Aingeru Larrazábal, está también Panu, Gorka Gil, Panu, Óscar Ruiz y Endika Río de Mundo Deportivo, que aquí muchas veces también el debate es interesante cuando estamos escuchando anuncios. Y bueno, aquí ha salido el tema de Yuri y de su sustituto, que Yuri estuvo bien, por cierto, y que tú lo decías, Endika, que salvó el que era el empate a dos en ese momento, porque yo he de recordar que eso sucedió en el 85 y en el 89 el 3-1 de Guru.
A ver, yo diría que Guru está siendo de los top 3 de esa temporada, top 3, top 4 de por rendimiento. Que eso me lleva a pensar, que es más o menos el debate que teníamos, de pues, qué va a pasar cuando Yuri no esté, porque en el acumulado de minutos seguramente todos en nuestra cabeza teníamos una distribución diferente. Y el año pasado había rotaciones. El año pasado Adama entraba, jugaba poco, pero llegó creo que a mil y pico minutos, mil doscientos creo que llegó. Pero esta temporada ha jugado dos ratos. Le puso Girona, le puso Arsenal y...
El Arsenal, eso es. Girona, estuvo bien.
Pero bueno, dos ratos. Y ya después la apuesta ha sido Lecue. Es verdad que son perfiles muy diferentes, porque el trato, la salida de balón que proporciona Yuri, pues no la tiene Adama. Pero el vacío después de Adama, así como en el lateral derecho, pues bueno, más allá de que podemos dar contentos o no con Ares o Gorosabel, bueno, pero con la izquierda el que no lo ve es Ernesto. Y eso, pues a la larga, o si hay un problema con Yuri, pues es un problema.
Bueno, yo, Yuri, es que hoy por hoy no hay un recambio para Yuri, pero es que no hay un recambio, y si no le das minutos al que tiene que terminar siendo su recambio, vamos a seguir en el vacío este que llevamos años con Yuri ahí, no le da minuto. ¿Por qué no se ha probado a Bonai Gómez ahí? Pues es que yo sigo sin entenderlo. O sea, yo creo que no tiene conceptos defensivos. Te lo compro, digo, pero es un tío que tiene una caja tremenda, sube y baja. O sea, el esfuerzo es totalmente innegociable para él. O sea, lo da todo. Yo creo que debía de probarlo. ¿No confías en Boiro? Joder, me parece genial. Pero tienes que encontrar una... Leque no es la solución para la
Teodicia. Óscar, acabas de quitarte la razón tú mismo. No tiene conceptos defensivos, pues ya lo hemos cagado. Si, por mucho que corras, si le vienen dos veces y se le van dos veces y nos meten dos goles...
No,
pues...
no. Una cosa es que tú a veces no estés bien colocado porque no es tu posición. Quiero decir, te cuesta los automatismos de un lateral, de un carrilero. Quiero decir, a la hora de tirar fuera de juego y todo ese tipo de cosas. No digo que no sepa defender. O sea, de hecho, es uno cuando sale, Ernesto lo saca de media punta porque va a la presión, roba balones, es decir, eso él lo hace. El tema es coger los automatismos de... Yo entiendo que es arriesgado, pero para eso has tenido toda la pretemporada, que para eso son las pretemporadas, y yo creo que Unai Gómez... O sea, es que tienes que encontrar una solución. Es que seguir con Yuri con 38 años, el tacatá, las muletas, o sea, que no nos va a llevar a ningún lado. O sea, que es que hay que buscar un lateral que tiene que darnos alguna solución. No, es que no lo hay. Leque no lo es. Es que Leque no es la solución a Yuri. Es que ese es el problema de Ernesto.
A ver, Leque no puede ser la solución a largo plazo por cuestiones que yo creo que no hace falta añadir, que es básicamente la edad, por ejemplo. Para esta temporada, para cuestiones puntuales, sí. Y para cuestiones puntuales, quizá Unai Gómez. Yo ahí, Óscar, no estoy contigo. No sé los demás qué pensáis. Yo a Unai Gómez le veo en varias posiciones, pero de lateral precisamente no. Panu.
Yo creo que para el lateral izquierdo, creo que Ernesto sí tiene confianza en Adama y creo que este año... jugará tantos minutos como el año pasado. Creo que ahora al principio, pues igual está viendo mejor a Yuri, no le ve bien, pero si no tienes confianza, no creo que le enfrentes a un equipo como el Arsenal, donde además tengo que decir que, bajo mi punto de vista, Adama estuvo muy bien. Fue superado muy pocas veces. Entonces, yo creo que sí cuenta con la confianza de Ernesto. Y creo que él es el sustituto natural de Yuri, más allá de que en algún partido hemos visto jugar a Leque en esa posición, pues por las circunstancias que haya sido, que ahora mismo, pues la verdad es que se me escapan. El tema de darle más o menos minutos, claro, es que hay que ver cómo está Yuri, que está como un cañón. Está viviendo otra vez su tercera juventud.
Pero lo puede jugar todo, es que esa es la cuestión.
Bueno, vamos a ir viendo. Acabamos de empezar la temporada, vamos a ir viendo. Yo creo que efectivamente no lo puede jugar todo y a medida que vaya avanzando la temporada, Adama contará con más minutos. Y por cerrar un poco el tema, yo el tema de Unai, ya sabéis que soy de la opinión de que para jugar de lateral no hace falta ser ningún virtuoso. ¿Se podría adaptar? Pues quizás sí, ¿no? Vimos adaptarse a Óscar de Marcos, que tácticamente era, cuando empezó a jugar de lateral, el hombre era pues un desastre.
Y Javi González, dice Engueru.
Iraola, que era
Javi González. Sí, pero bueno, a ver, Iraola solo con lo que tiene en la cabeza se puede adaptar a jugar donde quiera. Porque un jugador muy inteligente a nivel táctico en todos los aspectos, como si le quieres poner casi de portero.
O incluso de entrenador.
¿No? Incluso de entrenador. Pero sí es verdad que para jugar de lateral, ese concepto táctico, pues que muchas veces hasta durante mucha parte de su carrera se le han visto a Óscar de Marcos, pues de cerrar mal, de cerrar tarde, de irse a buscar al extremo sin tener la pelota a banda y que le metían el balón por dentro, pues eso Unai, con su manera de jugar que es muy precipitada, pues habría que trabajarlo mucho, creo que más allá de una pretemporada. Creo
bueno,
que
y si no, espera, ahora estoy pensando, y no Berenguer, Panu, tú eres el de Berenguer, pero era Berenguer, la derecha era, ¿no?
Bueno, ha jugado en la izquierda.
No, pero tu propuesta, entonces, ahora me acabo de acordar.
Cuando estábamos
en momento,
sin lateral derecho con De Marcos lesionado.
Eso es que ahora me acabo de acordar.
Yo fui de los que…
Era carrilero.
Correcto, sí, en el Torino jugó mucho de carrilero por también. Banda izquierda. Sí.
No, pero bueno, yo creo que estamos de acuerdo que Berenguer, de mitad de campo para arriba.
Sí, sí, a ser posible, sí.
A Unai no le probó, yo creo que es que estoy
en pretemporada.
Memoria, Liverpool, sí. Que le probó un rato y lo sacó de
No salió bien, no salió bien. La prueba no salió bien.
Pero por un ratito tampoco hay que tener ahí la consideración de decir, no vale absolutamente
nada. No, yo
en mi caso,
Añeru, mi opinión, va más allá. Yo es que no le veo, vamos.
Diría, pues, tampoco vemos los entrenamientos, pero le ha probado. O sea, entrenar, bueno,
probablemente.
Yo diría que se puede adaptar, pero que…
Yo no digo que tenga que ser la opción primera ni la segunda, pero que puede ser una opción. ¿Por qué no? Había uno que aquí en la mesa somos varios de los que éramos de Bielsa, y a lo loco se vive mejor. Aquel hombre se inventó a Javi Martínez en una posición que no fue en la que se le fichó, por decir alguna tontería. El mismísimo Javier Clemente redistribuyó a un tal Lorenzo Juarros de delantero centro a defensa central. O sea, y al final, pues fíjate tú.
Aiguero,
o sea,
Pero a ver, Marcelo, Marcelo,
lo que está claro es que yo, para mí, lo que está claro, no sé si está claro. Para mí, mi opinión, como socio de Atleti, es que Valverde no tiene la confianza en nadie más allá de Yuri. Y estoy de acuerdo contigo, Panu, en que lo de Yuri está siendo un espectáculo. Y este melón, yo lo abrí hace un montón de temporadas y lo hemos abierto ahora a micrófono cerrado. No hay una alternativa clara, al menos para Valverde. ¿Qué es Lecue? Pues hombre, yo tengo mis dudas. No, Adama se le fichó en teoría para ese puesto cuando en el Osasuna no jugaba, o en el Bilbao Athletic no estuvo jugando de lateral izquierdo, estaba más arriba o por delante del lateral izquierdo. Por lo tanto, esa reconversión que ha querido hacer Valverde no le ha convencido, pues tiene toda la pinta. Pero yo soy de los que sigue pensando que el día que Yuri nos falte, vamos a tener un problema en el lateral izquierdo. Y vuelvo a decir una frase que decía mi Aita siempre, y aquí la he dicho en alguna ocasión: lo que tenemos que estar tranquilos en Lezama es de porteros y defensas centrales, porque siempre se han creado y siempre se van a crear. Ahora, un lateral izquierdo, ojito, ¿eh?
Vamos a cerrar el tema del lateral izquierdo con Mikel, y luego supongo que los oyentes también estarán opinando. Ahora le voy a echar un vistazo al WhatsApp.
Pues poco que aportar, ¿eh? Porque ya ha habido diferentes puntos de vista. Y
claro, ¿y el tuyo es?
Pues no puedo. No quiero decir que no toco nada nuevo, ¿eh? Sí, Adama no cuenta mucho. Y Yuri tiene la edad que tiene. Y bueno, si quieres que aporte algo...
Sí puede ser, Mikel. Con cariño, ya sabes. Sí.
Hay confianza.
Hombre, creo que sobra.
Creo que se nota...
Sí.
Creo que los que están oyendo lo notan.
Sí, sí.
Que bueno, pues como Lecue es el pim pam pum de la del Athletic, pues haga lo que haga, siempre va a ser alguien que no sirve para ni para cumplir. Y cuando... La temporada pasada hizo muchos partidos bien, en casi todos cumplió, y casi no recuerdo ni cagadas, con perdón de la
expresión. O como se diga, sí.
Y este año, los dos ratos que ha jugado, ha cumplido bien, y en uno de ellos además fue de los destacados del partido.
Perfecto, mira, vamos con algunos mensajes. Dice: opa, Yuri está así porque Nico no ha jugado y el que juega en su lugar le ayuda y cubre las espaldas de Yuri. Óscar dice que sí con la cabeza. Ahora hablamos de Nico, que también es otro de los nombres del otro día. Y me temo que no para bien precisamente. Más allá de los pitos, cuando se marchó, que eso ya podemos no estar de acuerdo, pero yo, en lo puramente deportivo, tú sí estás de acuerdo.
No. Que yo no digo que esté de acuerdo, que es totalmente lícito.
No, que sí. Yo te digo que la mayoría de los oyentes que nos han escrito al respecto dicen que no se puede pitar nunca a un jugador del Athletic. Es lo que dicen.
Que lo hagan,
cada uno tenga su opinión.
Que
¿no?
lo hagan mal en sus trabajos, a ver si les tiran de las orejas o no. Yo no digo silbar, pero a ver si les dicen algo o no.
A ver, la solución es Hugo Rincón, donde ya ha jugado. Hugo Rincón.
Pero estamos hablando de lateral izquierdo.
Estamos en el izquierdo. No, pero bueno, yo... Y es que no le recuerdo a Hugo Rincón en la izquierda. No sé, a ver, igual está hablando un partido de... Yo qué sé, con el Mirandés que le puso ahí por... necesidad.
Yo no recuerdo a Gorringón en la izquierda, pero uno de los mejores laterales izquierdos de la historia era diestro cerrado, que era Maldini. O sea que, bueno, por probar no podemos probar. Oye,
Lecue siempre cumple. Adama con Madueke no pudo. De hecho, Valverde tuvo que sacar a Gómez para hacer un 2-1. Vale, el experimento de Unai de lateral ya lo probó Pallarés. Y mirad cómo acabó la cosa.
Ratos, pero mal, muy mal.
Es que claro, pero mal, muy mal. Pallarés, Unai Gómez.
No, en general, y Unai es en esos partidos.
Es que
pero
yo,
claro,
el
equipo
que no
tampoco
le veo ahí. Bueno, en fin.
Acompañado.
Dice: siempre damos más méritos al que mete bacalaos. Yo el primero. Pero Yuri el miércoles se salió y redondeó su actuación con la salvada del 2-2. Dice: yo recuerdo a un delantero goleador, Zubiaga, recolocado a lateral. Ejemplos hay un montón. Sí, bueno, hombre, por ejemplo, os puedes poner muchísimos, ¿no? Es verdad. Dice otro: no he visto un lateral izquierdo más mediocre que Adama en 35 años y llevo de socio 45.
Pero es que igual no es lateral izquierdo.
No, pero es que lo hemos dicho mil veces en esta tertulia. Es que él tiene una proyección más ofensiva y, bueno, se ha intentado...
Es que era extremo.
Es que era extremo, pues a eso voy. Y entonces se le puede... Tú has sido... Tú ya te has retirado, Pablo, ¿verdad?
Pero si el día...
Tú has sido lateral. Y entonces tú le ves como lateral, Adama. Esa es la pregunta.
Pues yo...
¿Se le puede reconvertir a un jugador a esa posición?
Yo le pido a cualquiera que se atreva a decir que no sirve para jugar de lateral izquierdo que se repase el partido del Arsenal, que vea el torito al que estaba, el torito que tenía enfrente, y que tome datos, lejos de las opiniones, tome los datos de cuántas veces fueron capaces de superarle. Y a partir de ahí nos hacemos una opinión de si sirve para jugar de lateral izquierdo, si tiene conceptos defensivos o no. Yo, esa para mí fue una prueba de fuego. Jugó contra un extremo que es rapidísimo, que le encaraban una y otra vez. Y el Arsenal tuvo que cambiar el plan de partido. De hecho, dejó de intentar entrar por banda izquierda porque no había manera de hacerlo en la primera parte. Hizo un partidazo. Y luego, además, es un jugador que físicamente es fuerte, es bueno para los duelos, es rápido, tiene todas las cualidades para ser un buen lateral izquierdo.
Yo discrepar, a mí ese día, Adama, no me gustó nada. Joder. Y no le valoro ni ninguna vez que le encaró o que se le fue varias veces el… Creo que fuera Madueke. Pero ese día tuvo errores en el salto a la presión de no entender… Cosas que, claro, a Yuri le estamos pidiendo que sí que entienda, pero es continuidad.
Hombre, claro,
sí. Pero tuvo errores sin balón, una barbaridad. Y yo creo que Ernesto lo vio, porque no ha vuelto a jugar un rato. Ver, yo creo que son errores más de, probablemente, de falta de continuidad. Pero es que el año pasado, con 1000 minutos, que tampoco dirá el paso, pues cuando Ernesto tiene que decidir, jugamos con él. Con el Carabajo una final, pues juega Yuri. Cuando juega con el Elche, pues juega Yuri. A ver, mañana, porque de los dos partidos que han jugado seguidos, Elche y Carabajo, Yuri se ha comido los 180 minutos Unai y Jauri, claro. Son los únicos. O sea que a ver mañana.
Bueno, Ernesto tampoco es de tomar riesgos cuando nos jugamos una final. Y yo además estoy completamente de acuerdo con él. Es decir, si tengo a Yuri disponible al 100%, pues en un partido en el que me lo estoy jugando todo, yo juega Yuri 100%. Si está Jaure, juega Jaure 100%. Si está Laporte, juega Laporte 100%. O sea, hay jugadores que si yo estoy sentado en el banquillo, conmigo jugarían siempre.
Ya, lo que pasa, hablas, Miquel, de semana limpia, es verdad, de aquí hacia el siguiente partido.
Sí, claro, pero
el de mañana es el tercero, sí, ¿no? Sí. Esa es la historia. ¿Qué querías añadir, por cierto?
No, decía que estamos hablando de jugadores que han terminado de laterales, que eran extremos. En las plantillas de Atleti desde hace, no sé, 25 años, hay un porcentaje altísimo y seguro que hay más equipos, ¿eh? Pero yo lo que conozco es aquí. Que son jugadores que han empezado en medias puntas, de extremos, de delanteros y se han ido para atrás, porque son jugadores de calidad, que hay otros jugadores de calidad en su puesto que son mejores que ellos, y entonces dicen, bueno, este es bueno, vamos a ver si de medio centro lo puede hacer bien, y de hecho Javi Martínez era media punta, Gurpegui era media punta, Iraola, Javi González, no sé, tenemos un montón. Del Horno también creo que jugaban. Mira, si no lo conozco, no sé si. Mira, me dice Panu que no jugaba más arriba. No, vale. Pues mira, está.
A la hora de lateral, Panu, esto va a misa, así que nada.
Pero Churruca terminó también jugando a veces de lateral y era un extremo.
Vamos con algún mensaje más. Dice Kaiso: a día de hoy no hay recambio para Yuri ni en el Atleti ni en ninguna parte, ni lo va a haber. Hablamos de un lateral de un nivel de los que salen cada 20 años. Repasad quiénes jugaron antes que él en ese puesto: Valenciaga, Coiquili y demás. Es un puesto muy complicado. Aquí la cuestión del lateral, por cerrarlo, porque antes lo hemos dejado ahí, es que, claro, si miramos, ya tendremos esa gabarra sobre el tema de la cantera y demás, pero el otro día también salió el que, ¿qué tenemos, no?, en cuanto al lateral izquierdo en el Bilbao Athletic? Es decir, ¿estamos hablando de un problema, una posición que afecta al primer equipo o también si miramos más abajo? Indica, te veo una cara así como de circunstancias.
No, a ver, en el Bilbao Athletic directamente últimamente está, sí que es cierto que en las últimas temporadas Egosa ha entrado.
Bueno, y Joaneco,
pero Joaneco es lateral derecho que lo han reconvertido. El año pasado
ha jugado mucho de lateral izquierdo.
Pero bueno, pero yo creo que no le veo recorrido al nivel de llegar al Athletic. Pero si la gente está viendo la Youth League, está viendo a Illas y a Quintero. Son dos chavales que es verdad que son juveniles, que el camino hasta la élite llega, pero son dos chavales que son internacionales, uno con la selección española y Ilias creo que con Marruecos ha jugado bastante y tienen bastante potencial. Los dos son laterales y de hecho en Dortmund creo que también, el otro día juegan los dos, uno de lateral y otro por Quintero más adelantado. A ver, igual no en el Bilbao Athletic expresamente no hay un lateral izquierdo que la esté partiendo ahora mismo,
mira aquí,
pero
Íñigo de Romo,
medio plazo sí que puede haber.
Nos aporta el nombre de Raúl Chasco. Dices, muy buen lateral izquierdo, muy profundo y rápido.
Estaba en el Valladolid, está en el filial de Osasuna, puede ser. Creo que el otro día jugó contra
Y estuvo aquí, no estuvo, estuvo en el Viva Atleti, Chasco. Yo creía que estuvo ya en el Viva Atleti.
Y del mejor lateral izquierdo que hemos tenido ha sido Scalza.
Yo realmente, siguiendo un poco lo que dice Indica, más allá incluso de Boiro, estoy totalmente tranquilo con lo que hay en Lezama. O sea, creo que saldrá un lateral izquierdo de
Egoza,
todos,
de nos todos, dice otro aquí,
eso de hecho
de todos esos que ha dicho Indica. Sí. Vamos, la cantera se está trabajando bien y saldrá un sustituto para Yuri y para Dama. Saldrán sustitutos para Laporte. Si es que se está trabajando muy bien Lezama y se viene viendo en los últimos años que siguen saliendo jugadores. Ahí tenemos el caso de Rego, Jaureguizar, Unai,
Paredes. Es uno que ha subido del filial que nadie
da un duro por él. Efectivamente, claro, estoy de acuerdo.
A mí Paredes, más allá del error del otro día, que no es un error, o sea, quiero decir, no es un fallo como el que comete, por ejemplo, Areso el día del Elche, que se la roban, no, o sea, es un fallo que miden mal, que tú no piensas que a los 30 segundos, en un saque de banda, los dos centrales del Atleti se van a chocar para que se quede un tío solo.
Bueno, que son errores que se pueden cometer. Por eso digo
que es un error que se puede dar. Ala, también es cierto que todos pensamos, yo estaba escuchando a Raúl, y yo cuando narra la jugada, lo primero que pienso es el Atleti monta un circo y le crecen los enanos. Es imposible que en un partido en el que nos estamos jugando el quedarnos prácticamente fuera de Europa, jornada 3, ¿eh? O sea que si el Atleti pierde contra el Karabakh, se te complica muy mucho ya meterte siquiera entre los 24 que dan acceso al playoff. Pero, o sea, que a los 40 segundos, o sea, de hecho en la repetición, no me canso de ver ampliarla y ver la cara de la gente en la grada en plan, me levanto y me voy. O sea, no puede ser que 40 segundos y ya está montado el circo aquí. O sea, es que, de verdad, recomiendo a la gente que vea la repetición y la gente de la grada se mira los unos a otros como diciendo, no puede ser. O sea, esto es un entrenamiento y no, o sea, esto es Madrid, es un error. O sea,
bueno, un nombre propio más, porque tampoco se trata de revisar uno a uno. Tenemos mucha temporada por delante. Indica, ¿hay brotes verdes con Ollán Sánchez?
A ver, yo parto de la base que más allá de que esté jugando ahora, llevaba, ha estado sin ritmo, algo parecido a lo que le pasa a Nico, lleva bastante tiempo fuera del 11. Lo entiendo como un proceso natural, que evidentemente de 0 a 100 nadie se puede poner. En el caso de Ollán, yo creo que le está penalizando las ocasiones que tiene y no convertirlas en bacalao, porque si el otro día la que tiene, creo que es la primera más clara, el minuto 10, una cosa así, que la tira a norte alta.
Sí.
El día del Girona tuvo una muy parecida, que fue exactamente a la misma. El día de Valencia tiene, el día de Villarreal tiene. A mí lo que me está llamando más la atención para mal de Ollán, y mira que en el juego pues no está tan asociativo, que al final de la posición que tiene hace y hace, juega y hace jugar, pero eso el año pasado le entraban. Y yo diría que eso en la cabeza no le está jugando bien, porque luego la que tiene y le busca a Nico… Yo no lo estaba viendo por la tele y digo, pero estás con la derecha bien orientado para pegarle un zurriagazo cruzado, que igual te la para el portero. Pero buscas a Nico, que Nico pues le pilló hasta por sorpresa, porque era una posición muy, muy, muy franca para disparar. En la primera parte creo que estuvo con los controles muy espeso, sin la finura habitual. En la segunda ya mejoró. La segunda fue más, no el Sunset que conocemos todos, pero queriendo ver yo brotes verdes. Creo que en el momento en el que tenga él y Nico 3-4 partidos seguidos titular, 60-70 minutos, pues vamos a ver una versión mejor. Quiero creer.
Así como hemos hablado hace un rato de Guru, que sí vemos esos brotes verdes que van cogiendo forma y se está pareciendo al de otras temporadas, yo en Ollán todavía no lo veo. Y independientemente de que no lo veo, no por el tipo de jugador que es, porque por el tipo de jugador que es precisamente ya no es que digamos que sea de los mejores de la plantilla o de la liga, es que yo creo que en su puesto, y lo hemos estado diciendo aquí durante tiempo, es de los mejores de Europa. Está en un proceso, como bien decía Indica, de que ha venido de una lesión, una de las tantas por desgracia que ha tenido, y bueno, pues tendrá que ser un proceso de adaptación. Y vuelvo a decir, yo sin entender, pero como Athletic sale, entiendo que el entorno que tiene ahora mismo alrededor, los hermanos en las bandas tampoco están y eso no ayuda a que él pueda destacar en un momento dado como ha podido destacar hasta el momento. Quizás luego podamos hablar, o si no, lo dejo caer pues si no se habla. El otro día, el día del Karabakh, en el momento que salieron los dos hermanos y entraron Berenguer y Navarro, el partido cambió de una manera radical para bien de Atleti. Entonces, por eso digo, ¿Ollán brotes verdes? Ojalá sean muy pronto. Yo todavía no lo veo,
pero también digo y dejo sobre la mesa, a ver lo que opina la gente, que los hermanos en las bandas tampoco están muy para ayudarle en este momento.
Bueno, y además ahora Iñaki no va a poder ayudar, mañana seguro que no, y veremos cuando vuelve el bono de Iñaki. Y también tenemos que hablar de Nico, que va a ser un tema ya aparte. En cuanto a los nombres propios, lo de Nico ahora va a ser, iremos con ello. Pero el tema de Jan Sanzet, Panu, tú ves que hay una mejoría, porque claro, venía de lo que venía, ¿no? El partido de Elche, que fue nefasto a todos los niveles, es verdad, digo, de todo el equipo. Seguramente, especialmente, ¿no?, en el caso de Ollán. ¿Y el otro día qué?
Yo creo que sí, yo creo que está mejorando. Y creo que tampoco podemos perder de vista, parece una obviedad, pero claro, es que el fútbol es un deporte de equipo. Entonces, en relación a lo que le decía Ingeru, el Atleti le hemos visto funcionar a un nivel muy alto, viendo a esos tres que citaba Ingeru en a un muy buen nivel, los tres a la vez. Entonces, ahora lo que uno de los problemas, más allá de que Ollán empiece a estar mejor o peor, es que no estamos consiguiendo, por las lesiones, tener a esos tres elementos tan diferenciales bien a la vez. Entonces, cuando no falla Nico, es que no está Ollán. Cuando no está Ollán, es que no está Iñaki. Cuando no están los dos, no encontramos la versión del equipo que hemos visto hace unos meses, que éramos imparables. O sea, entonces, claro, ese es uno de los grandes problemas, porque intentamos focalizar en los jugadores cuando yo creo que el problema es que no tenemos a todos bien a la vez.
A mí igual me pasa como de la misma manera que a algunos les pasa con Vesga y con Lecue, igual a mí me pasa al revés con Sanzet, que quiero ver más de lo que... Igual estoy equivocado. Yo el otro día comenté... alguien dijo, está desacertado, oí la expresión esa, ¿no? Y yo le contesté, está desacertado, pero está. Y otras veces no estaba, el día de Elche no estaba. Y el otro día le vi, joder, no le salía, se le escapaba el control, hacía el control, se la dejaba atrás, pero ya le llegaba el balón y ya veías, uy, si llega a llevarse esa bien, hay peligro. Pero es que el otro día contra el Elche, por ejemplo, por no irme más lejos, no recuerdo ninguna situación en la que dijéramos, ojo, si se llega a llevar ese balón, si ese control lo hace bien, hay ocasión de bacalao. Sin embargo, el otro día hubo, pues así, que participase en alguna situación de bacalao. Ya en la primera parte, así de memoria, recuerdo cuatro. Una que tuvo él, la que manda increíblemente.
El 10.
Que lo miré, o sea, en la repetición me fijé y dije...
increíble.
Yo dije, no, se le ha levantado la hierba, ha botado mal el balón. Y no sé si
tú,
alguien...
¿Tú que esperas que le caiga a Sanzet en esa posición, en esa pierna?
Con la pierna,
esa...
eso es. Y eso es lo que sucede.
Eso es lo que sucede.
Y luego... O sea, de verdad, yo decía, va, se habrá levantado la hierba al pie de apoyo, algo le ha pasado. Yo qué sé. Y no sé si alguien vio la razón para que lo hiciera tan mal. Y luego la del pase a Nico, estoy de acuerdo que podría haber chutado, pero tampoco fue... No era mala, ¿eh? Le dejaba con el portero basculado y en zona frontal. O sea, bueno, no era tan clara para él.
¿El año pasado tú crees que se la pasa?
No sé. Hombre, yo sé que igual en otros casos no le pasan a él el balón y se la fuman, ¿eh? Y se suele quejar. Mira, de hecho, una que se la pone a Nico le dice... Dale, con el pecho, porque era con el pecho dejarse la Guru de cara y el otro era Berenguer, creo que ya era Berenguer.
Puedes hablar, Panu, ¿eh? Bueno, coge el micrófono, creo, claro.
Igual estás diciendo la que Nico
remata de cabeza.
Desde la derecha. Se la podía dejar a su hermano, que estaba en traba.
Y Guru también. Vale, traba, sí, estaba Iñaki. Sí, que se la pone Ollán. Sí,
remata él muy mal con la oreja.
Sí. Es que hubo tantas ocasiones que normal que no nos acordemos.
En lugar de meter el balón más o menos al borde del área pequeña centrado, que entraban Iñaki y Guru. Creo que es esa la que dices.
Sí, la primera parte. Que la deje con el pecho.
Se ve el gesto que le dice Ollán. Y la segunda parte, fíjate, no recuerdo tantas de ocasiones de Ollán ni participaciones y indica, me acaba de decir que para él en la segunda parte estuvo mejor. No estoy diciendo que no tienes razón, indica, digo, qué sensación, qué recuerdos, que casi yo, si hubiese que apostaría a lo contrario.
Sí. Yo iba a decir que ha dicho Panu que cuando los tres del medio están mejor, se ha visto la mejor versión. Yo creo que la mejor versión de la Tete se ha visto con un Guru Zeta on fire, que es el que hace mover a los demás. Quiero decir, cuando Sanzet, a mí Iñaki Iñaki esta temporada ha jugado no sé cuántos minutos lleva esta temporada. Para mí hay demasiados. Y el otro día, esto, a ver, no es que me alegrase, porque obviamente sabíamos que era algo muscular y que va a estar poco. Pero yo cuando dije, bueno, digo, es la única manera de que Ernesto no lo ponga. O sea, es que Iñaki no está. Iñaki no está bien. Se le van controles. El otro día en Elche hay un balón que controla, que se la orienta y se va a quedar solo delante. Y dices, ya no llega el defensa a robársela. Y llega y se la tocan.
Pero, Óscar, ya sabes que para Ernesto es innegociable.
Bueno, pues que Ernesto…
Porque piensa que te puede dar de una u otra manera.
Bien, bueno, pues maravilloso. Pues que se monte una pachanga en casa con Vesga, Lecue y Iñaki. Pero el tema es… ¿El Atleti el otro día mejora cuando Iñaki se va al terreno de juego? Sí. O sea, que no es algo que yo diga que es una opinión de Talibán. No. O sea, que se ve que el equipo mejora. ¿El equipo mejora todavía más cuando se va Nico? Sí. Ergo, o sea, Ernesto, o sea, analiza los partidos, qué paso te pagan, y mira qué jugadores… y es más, el otro día en Elche sí me parece que el equipo mejora cuando sale Nico. O sea, lo mismo que te estoy diciendo que Nico no estuvo bien el otro día, el día del Elche, sí. Pero… ¿Quién es el mejor de esos dos partidos? Para mí es, y lo hablamos antes del partido, preguntaba en el chat, preguntábamos a ver qué once esperábamos, y yo ya le dije, digo, yo ponía a Robert Navarro y a Rego, y a Sergio Pella, que no está aquí hoy, me dijo que Galarreta, que Jauregui, y yo le dije, digo, Rego está ahora mismo on fire. O sea, yo lo ponía, Ernesto lo puso y fue uno de los mejores. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es, entiendo que hay un Excel, quiero decir, como entrenador tú tienes un Excel de los minutos, está el preparador de fuerza, el preparador de… bueno, el que sea. Y el tema es, cuando alguien está de dulce, tú tienes que darle minutos. Rego ahora mismo está de dulce y cada vez está más suelto, el chaval se está soltando. Un chaval que no olvidemos que viene del Bilbao Athletic y que dio un rendimiento prácticamente inmediato en Primera División y la Champions, que es su debut. A mí me parece que a Rego hay que seguir jugando. No le puede quitar ningún minuto, ninguno, Vesga a Rego, por lo que hablábamos antes de Adama. O sea, ¿Rego está funcionando? Sí. Todos los minutos que no sean para Jaure o Galaxy tienen que ser para Rego. O sea, Oscar, no puede entrar Vesga por delante de Rego.
Óscar, no ha cometido ni un error Rego, ¿no?
Sí, claro que ha cometido, pero estamos hablando de un debutante, ¿eh? Claro, es que el tema es, los comete Vesga, que tiene ganas ahí.
Oye, que el otro día no estuvo mal,
espera, y tampoco estuvo bien.
No, pero espera, la cuestión es, digo, Óscar, ¿te acuerdas de un error gordo de Rego?
Me estalla.
No se lo digas, he dicho a Óscar.
Sí, pero que Rego va a cometer errores, claro. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Rego y Vesga?
Que no, si no voy a eso. Es, a lo que iba es, porque te ha chivado Indica, no te acordabas.
Que sí, él, el que comete en Mestalla, pero…
¿Y cuál es?
¿Cómo que cuál es? Si perdemos 2-0, ¿el fallo de la expulsión de Bibi?
No. Que no sigue un jugador y nos meten el 1-0. Pero
volvemos a lo mismo. Yo esos errores me he cansado de verse.
Bueno, uno de los goles. Bueno. Ya, pero lo que voy es que…
Tenemos que hacer una pausa.
Que a mí me parece bien, como debutante, que les perdonemos cosas, como el que el cuarto gol del Borussia es una cagada de este del que debutó, que ahora no me acuerdo el nombre, Sánchez, ¿no? Ibai.
Ivón.
Vale, les perdonamos. Y está bien, ¿eh? Porque hay que perdonar. Pero…
Escuchamos, pero no jugamos.
No, a lo que voy es que vemos con diferentes prismas… Y juzgamos de manera diferente a la gente.
Paramos aquí, segunda pausa y volvemos desde Bilbao, Urban Sagardotegui, con nuestra gabarra.
Radio Popular, Herri Irratia.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Si te acercas al centro de reparación del automóvil de Carrocerías El Valle en Baracaldo, verás sus más de 5.000 metros cuadrados y un gran equipo de trabajo con lo último en mecánica, chapa y pintura, agilizando los plazos de entrega. Y lo que vas a descubrir es la cercanía de su atención personalizada. Carrocerías El Valle, innovación y pasión por el trabajo bien hecho.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satio fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
La nueva era de la gastronomía ha llegado a Bilbao y se llama Aitaren Boulevard, la unión de dos conceptos excepcionales, Asador Amaren y Amboisería Amaren, ahora en el local más emblemático de Bilbao. En Aitaren Boulevard, la carne es la protagonista, con técnicas de corte especializadas y un enfoque en la calidad que deleitará los paladares más exigentes. Reserva en aitaren.es.
Cerca ya de las 3, seguimos en nuestra gabarra en Bilbao Urban, Sagardotegui. Hay muchísimos mensajes. Aquí dice uno, por ejemplo: mientras siga Valverde, la botella de Lezama no se podrá descorchar a tope. A Chasco le dieron la baja en el Baskonia, pasó al Bilbao Athletic y le cortaron. Dice otro: paciencia con Rego. Mañana partido ideal para Marouane y nos aporta un 5-2 y dice que partido alegre. Vale, pues nada. Otro, por ejemplo, que nos dice: juzgamos a la gente por simpatía. Si lo tenemos cruzado, lo crucificamos. Aunque no juegue, le pasa a Vesga muy a menudo críticas sin haber entrado al campo. Otro dice: Iñaki, desde que ha sido padre, ha comenzado a lesionarse, algo casi inaudito en él. El descanso es esencial en los futbolistas y este hecho puede estar siendo causa de su bajo momento a todos los niveles. Vale, dice otro: estoy totalmente de acuerdo, a ver, porque siguen entrando más, con Mikel. Al 8 le empoderan más de lo que es. Bien, Nico Williams, de recambio de lujo. Mira, pues nos vamos a quedar aquí, nada, dos minutos, porque tenemos que hablar también del partido de mañana y cómo veis la situación en Champions. Pero eso, el tema de Nico, indica, ¿cómo le ves? Y luego, claro, tema de para esta temporada... Tendrá que pasar por quirófano. Si es así, ¿cuándo va a pasar? Hay un mundial por delante. Los pitos del otro día. Resúlvemelo en un minuto.
A ver, pasar por quirófano, yo creo que para cualquier futbolista, hablando de pubalgia, prácticamente ninguno quiere, todo el mundo quiere esquivarlo. Suelen decir que a edad más baja, que hay un riesgo de... que es de perder algo de chispa, de velocidad por el tema de la operación, y que normalmente pues siempre intentan el tratamiento conservador. Por ejemplo, Sancet hizo un tratamiento conservador y le ha funcionado. Yo no sé hasta qué punto le suelen funcionar a todos. El caso de Nico, evidentemente, ahora mismo está o sin chispa o con molestias, que seguramente esté con molestias. Pero tampoco creo que la opción, o sea, en su cabeza sea jugar así, porque así tampoco va a llegar bien al Mundial, porque no está bien. También, como Sancet, quiero creer antes, el otro día jugaba Nico de titular y la última vez que había jugado un partido con el Athletic titular fue en la Cartuja, hace 2 meses. Yo también quiero entender que es un proceso natural, pero evidentemente no está, y se le ve que en la segunda parte el otro día... bajaba todavía más el rendimiento, que bueno, que cuando lo intenta, cuando encara, cuando intenta regatear, pues lo intenta, y más allá de que unos días le sale, otros días no, yo quiero creer que cuando más intente, más le va a salir, pero sí que en la segunda parte bajó el rendimiento porque no podía, porque estaba cansado físicamente por la falta de ritmo o porque le dolía la zona, eso ya no lo sé.
Bueno, y porque también suelen doblar, ¿no? Digo, los rivales suelen encontrarse no solo a uno, sino que a veces le salen
hay otras veces que
encuentro algún otro.
Los dos para uno normalmente los ha resuelto bien.
Sí, no, porque que no está bien es evidente, Panu, y eso, ¿no? Las soluciones que estamos planteando aquí, porque como bien dice Indica, claro, sí, hablamos del Mundial del año que viene, pero es que así, es que tampoco va a llegar bien.
Yo le veo fuera de forma y le veo lesionado. Claro, lo de verle lesionado es pura especulación, pero yo el miércoles que le tuve bastante cerca, por donde estoy yo en San Mamés y por donde juega, la sensación que yo tenía viéndole era que estaba incómodo. O sea, que no encaraba con esa chispa, jugaba demasiado para atrás, contenía mucho los esfuerzos. Espero que sea simplemente, ojalá me esté equivocando y todo esto sea una película que yo me estoy montando, y simplemente sea porque le faltan minutos y está cogiendo un poco el ritmo de competición y era por eso. Pero mi sensación era que estaba incómodo y que habiendo estado un poco ahí en el campo, ¿no?, y intentándome poner en sus zapatos, la sensación era que tenía dolor, que había situaciones en que él estaba molesto, no corría con fluidez, no hacía movimientos a la hora de volver para atrás, tampoco volvía con esa chispa. No sé, yo le veía muy incómodo. Es mi especulación, ¿eh? Ojalá me equivoque.
Bueno, pero la cuestión es eso, si tiene molestias, doctor Azcorra, habrá que tomar una determinación,
¿eh? No sé, no tengo ni idea, porque y lo que está diciendo Panu, Tú no estás predispuesto a ver eso, ¿no? Porque, vale, eso está bien.
No lo sé. Igual como le veo mal, quiero pensar que es por claro. Eso. También puede ser.
Es que hay veces la profecía autocumplida, ¿no? Que
puede ser,
queremos encontrar datos que nos den la razón a lo que creemos previamente.
¿Cómo se nota que sabes eso? Porque eres entrenador, que es un sesgo muy de entrenador ese.
Sí,
intentarse dar la razón con lo que pasa en el campo.
Es bastante humano, ¿eh? No es solo de entrenadores, es bastante humano. Intentamos siempre buscar argumentos para tener razón y a veces no queremos ver los que son contrarios.
Puede ser.
Pero bueno, no estoy diciendo que sea el caso, ¿eh? Pero claro, tú estás en el campo, le estás viendo cuando no está enfocando las cámaras. Yo sí que le veía que no había esa la chispa esa, ¿no? Pero bueno, siguen siendo percepciones. Pero él mismo ha dicho, volveré al 100%.
Sí, ha dicho volveré, ¿no?
Ya está. Lo que o sea, que él sabe que no está bien y él se nota que no está bien. Cuando acabó el partido, Panu me decía antes que se le vio cuando entraron al campo a despedirse, a hablar con, o sea, a saludar al público, que andaba renqueante. Yo y bueno, quiero meter una variable. Él iba descalzo. Los dos, bueno, Iñaki iba unas chanclas finas, pero él iba descalzo total. Eso te cambia un poco la forma de andar también, ¿eh? Pero tampoco diría que no está en lo cierto Panu, porque iba como bamboleando, ¿no? Como no tenía un fluir o sea, vamos, que no da la sensación de que esté bien.
No, bien no está. Yo creo que esa es la conclusión. Lo que pasa es que, claro, Óscar, es pensar a partir de aquí cuál es la solución, ¿no? Para él, para el Athletic, y luego ya muy por detrás el Mundial.
Bueno, yo creo que la solución es que te recuperes, que no fuerces para cuando no tienes que forzar, quiero decir, ni para ir con la selección, ni de lo que tienes que hacer es recuperar, y si tienes que parar, paras. No sé, a mí me parece que Nico lo que tiene que hacer es, ahora mismo, es año de Mundial, y si quiere ir al Mundial, solo tiene que pensar en el Atleti. O sea, solo tiene que pensar en el Atleti y en recuperarse. A mí esos minutos, el otro día en Elche sí, pero yo el otro día contra el Karabakh, yo esperaba mucho más. De hecho, es más, sé que vamos a hablar ahora de las fibras y las fobias, como hemos hablado de lo de Lecu y Vesga, pero si es el mejor jugador, es el jugador mejor pagado de la historia del Atleti, yo cuando le veo en el terreno de juego, yo pido eso. Y yo eso muchas veces no lo veo.
Pues mi opinión es que estando en el campo está exactamente igual que el final de temporada del año pasado. Es decir, no está. Y yo de soluciones no entiendo. Si estoy con Panu, totalmente de acuerdo. Yo también estoy en San Mamés. Intentó encarar, sí, pero bueno, se le veía incómodo. No salían los regates, no salían los encaramientos. No volvía después a recuperar posición para intentar en ayudas defensivas. Eso es que está bajo de forma, está bajo de moral. La cabeza la tiene en otro sitio. No lo sé. El tema de su lesión, ¿cuál es la solución? Tampoco soy médico, pero para mí la solución hubiese sido operarse la temporada pasada al final y no ir a la selección para terminar lesionándose o seguir alargando en el tiempo todo este proceso. ¿Qué puede pasar? Yo espero que, como acaba de decir Mikel, ha dicho él, voy a volver al 100%. Pues ojalá sea ya, porque como esto se sigue alargando en el tiempo va a ser peor para él, para el Atleti Y si quiere jugar el Mundial, pues igual solo por nombre no llega.
Ya, lo que pasa es que eso de volver al 100% es que no depende de él, porque no es una cuestión de que él esté bajo, futbolísticamente hablando, y sepa que puede dar más y que va a dar más. Es que esto es una cuestión, eso, que si tú físicamente no estás bien, no depende de ti el arreglarte, ¿no? Ya podía ser así para todo el mundo. En fin, bueno, no es tan sencillo.
Y más con la dolencia, claro, que eso, no es una,
que es muy compleja.
Que no es una rotura muscular, que,
eso, ¿eh?
Que cuando te rompes muchas veces el mismo sitio, pues bueno, pero no deja de ser una rotura muscular. Esta dolencia que, por desgracia, en Bilbao creo que somos expertos desde que yo tengo uso de razón con el tema de la pubalgia, porque la han pasado cada año, por lo menos uno, cíclicamente la van pasando jugadores. Sabemos que la única manera es con tratamiento conservador parar, pero que cuando juegas con dolor, claro, que puede ser que te estés 15 días y entre parón, como ha estado ahora, pero que ha estado cuidándose en Lezama absolutamente con un plan específico, porque no salía al exterior, o por lo menos no le veíamos, pero que en cuanto vuelves a jugar, vuelves a tener como ahora 3 partidos en 7 días, y más en una posición como la de Nico, que es sprint de mucha exigencia física en cortos espacios, pues que la zona se va a ir cargando, la manera de golpear el balón, es una zona muy, muy puñetera, y pues si el tratamiento conservador pues funciona, ojalá, y si no, pues tendrá que tomar decisión. Lo malo es que durante la temporada el tiempo no perdona.
El tema de los pitos, por cierto, bueno, aquí cada uno, pues ya hemos dicho, ¿no?
Que yo por la tele, la verdad es que no me...
No, nos llegaban algunos mensajes de que había algunos pitos, pero vamos, en fin, lo que vivió cada uno allí en la zona de San Mamés.
También te digo que si marca Nicola, que tiene esta que se le va, claro, por rozando la escuadra, seguramente esos pitos se hubieran tornado en una ovación masiva del campo.
¿Tú eres socio, Panu? ¿Escuchaste algo?
Yo, lamentablemente, sí escuché algún pito. Y bueno, oye, cada uno lo hará pensando. Espero que el que lo haga pensando en el bien del Atleti. Yo creo que no hace ningún bien, no lo haré nunca, ni lo he hecho, pero bueno, cada uno es soberano para hacer lo que quiera.
¿En qué tú eres socio?
Yo digo que sí, a que los escuché.
Y fue
significativo, porque era la primera vez que en un cambio de Nico se escuchaban ciertos silbidos. Es cierto que hubo más aplausos que silbidos, pero curiosamente se oyeron los silbidos. Y yo creo que es lo que decía yo antes, o sea, creo que es lícito. Tú vas a un espectáculo y puedes opinar de una manera totalmente libre, y más cuando estás pagando por ir a ver un espectáculo. Puedes estar a favor, en contra o ser neutro con lo que has visto o ha sucedido. Por lo tanto, criticar a quien ha criticado, pues no lo sé, sería entrar
Yo solo voy a decir una cosa.
A Ingeru,
perdona. Efectivamente es lícito y cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, pero creo que en el Atleti hablamos siempre de que nos movemos por otros parámetros, y creo que debe ser así para todo.
Totalmente de acuerdo, pero no es la primera vez que se silba a un jugador en el Atleti. Y ha habido silbadas muy importantes.
Y me parecen igual de mal.
Y a banquillos nuestros, ¿eh?
Me parecen Miquel, igual de mal. Resume ya esto y hablamos del Getafe.
No me parece bien que se pite a los jugadores. Lo entiendo, ¿eh? Puedo entender, como dice Ingeru, que si ha jugado mal se le pite. Lo que nunca he entendido es... No, que has dicho que en un espectáculo...
Yo no he dicho que está bien que se le pite.
No, yo no le pité. Yo no he dicho eso, he dicho que
¿Qué se has dicho?
He dicho que has dicho que se puede, en un espectáculo se puede estar... Claro, eso he dicho. Pero lo que nunca he entendido, y eso ha pasado en San Mamés, es pitarle a un jugador mientras está jugando. Y eso pasaba con su Saeta, y era una vergüenza aquello. Y con alguno más.
Bueno, mañana tenemos un Atleti Getafe... Y lo cierto, Óscar, es que pues le queremos dar continuidad, ¿no?, a esa victoria ante el Karabaj, porque ahora nos centramos en Liga. Tenemos 14 puntos y quiero pensar que mañana, eso de las 8:30, tenemos 17.
Ojalá. De hecho, o sea…
El Getafe ha ganado 2 partidos fuera, poner antecedentes.
Te lo firmo con sangre. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Este año me han ofrecido 2 veces el carné. El día del Girona, imagínate cómo salía esa Mamés. Y ayer me llamó mi cuñada y me dijo que si quería ver el Getafe. Le dije, no, gracias. Que ya he cubierto el cupo de tostones con... no me apetece. Y me parece que mañana se viene un 0-0. De hecho, o sea, es que, por ejemplo, me acordé viendo el partido del Karabaj, el 1-1. Ese balón que mete a la espalda de la defensa del Karabaj, Jaure, es imposible. O sea, ese bacalao va a ser imposible verlo contra el Getafe. Porque no te va a poner la defensa ahí, a esa altura. Entonces... ¿Cómo va a llegar el Atleti a qué se va a jugar? ¿Al centro a remate este sin sentido? Que no lo sé. O sea, yo no sé a qué vamos a jugar. Quiero decir, no veo al Atleti capaz de de mover el balón con la suficiente velocidad como para generarle peligro al Getafe. O sea, a mí me parece que Bordalás es un entrenador que trabaja muchísimo eso. Y bueno, pero que es que le está dando de comer al Getafe. O sea, que el objetivo del Getafe es mantenerse en primera y ahí lo tiene. El año pasado estuvo a punto de meterse en Europa. Entonces, a mí me parece que el Getafe viene a un tostón de partido. O sea, mañana es tostón de partido. Espero que tengamos una. Las opciones que vea el partido, y sé que hay gente que no lo entienda, no está Iñaki. Entonces, al no estar Iñaki, te vamos a tener un jugador que va a sumar más. El que salga ahí, que para mí la apuesta es Robert Navarro, es el que debe de jugar. O sea, y dejarnos de olvidar, no, es que luego tenemos que ir a St. James Park, y es que luego vamos a Noeta, y es que... O sea, que yo no me puedo andar pensando ahora mismo en 6 partidos vista. O sea, que yo tengo que pensar en mañana. ¿Qué hay que hacer mañana? Ganar. ¿Por qué? Porque juegas en casa. Y te has metido en Champions porque el año pasado en casa dejaste escapar muy poquitos puntos.
Es cierto, indica que nos enfrentamos a un equipo incómodo, por así definirlo.
A ver, en las antípodas de lo que es el Carabaj, que bueno, no hemos hablado, pero es una verbena defensiva, fue aquello de... exagerada, y precisamente si algo caracteriza a Bordalás y al Getafe es el orden. A mí hay una cosa que me puede agarrar a que el partido se salga de ese guión, un par de ellas. Una, que el Getafe viene con un 2-15, o sea que el otro día contra el Madrid sí que es verdad que le compitió bien, pero viene en un momento en el que pues no es el Getafe sólido defensivamente del año pasado, que les está costando un poquito más, y con esas dudas, pues hombre, que se van a venir a un bloque, pues te iba a decir medio bajo, pero bajo, extra bajo, es probable, pero es más el... Pero con los jugadores que tiene no son...
¿Y por qué hay línea de
sí,
fondo?
Pero con los jugadores que tiene, él tira el bloque bajo, pero son jugadores... Pues, le he visto salir en Salvadores con 4 delanteros, con Mata y con 2 delanteros a la banda. Pero bueno, la idea es otra. Y otra es que el Mallorca, claro, que el Mallorca tampoco es que esté para tirar cohetes, pero el Mallorca también es un equipo que vimos que defensivamente, o que juega con, que suele jugar con 3 centrales, aquí juega otra cosa, y el Athletic fue capaz en ese primer tiempo de encontrar las vías de hacerle daño. Luego es verdad que la puntería la tenían un poco dispersa, pero bueno, ya estamos viendo que este Athletic tiene que generar a granel para marcar 1 o 2 bacalaos y le cuesta.
Pero bueno, eso no es nuevo. Indica, ¿eh?
Pero por eso, que si contra el Mallorca el Athletic fue capaz de generar, con lo del Carabaj sí que, pues bueno, pues evidentemente
no sé, el Carabaj, una alfombra roja. Creo que la primera parte hicimos como 15 tiros, 15 disparos, de los cuales solo fueron 3 o 4 a puerta, pero normalmente el Athletic promedia de ese orden por partido, 14... disparos, 13, 12, una cosa así. El otro día, en la primera parte, ya habíamos cumplido el cupo.
Sí, habrá que también de ver cómo está de energía el equipo, porque son el tercer partido en 7 días. Y es verdad que si Iñaki no va a estar, pero Guru ha jugado, pues, creo que son 140 y pico minutos. En el otro día con 90, sí, se come los 90, a un ritmo bastante alto. Berenguer también sigue acumulando y venía del golpe. Pues bueno, a ver cuál es la elección.
Bueno, yo creo que intuyo 6 cambios.
6 cambios, sí.
Hasta 6 cambios desde...
5 o 6 es la media que suele
el inicio
poner.
O sea, los dos laterales, uno de los
centrales. Llegar eso que vuelva y que pueda jugar Lecue. Lecue igual.
Galarreta probablemente. Quizá Navarro y Berenguer sí, repitan. Sí, sí. O sea, 5 o 6 cambios veo fácil.
Yo intuyo partido de bostezo. Partido de bostezo. Lo bueno que va a llover y el campo está rápido. Y dicen que nos suele venir bien cuando el campo está rápido. Pero mañana pues va a ser más de lo mismo.
Creo que Óscar ha dicho que te habían ofrecido el carnet y no ibas a ir a San Mamés. O sea, tanta exigencia con el equipo y tan poco apoyo como aficionado, ¿eh? No me ha gustado eso.
Te ha dolido eso, Panu, ¿eh? Te ha llegado. A ver, sube. Ahí.
El tema, Panu, es que, quiero decir, ya el día del Girona salía fónico de San Mamés.
De animar.
Y dije, no me siento. Yo no me siento representado, no me siento. O sea, que esto no está
dando. Que no te gusta lo que ves.
No, que no están dando. O sea, lo que yo me estoy dejando aquí no me lo veo representado con que los jugadores me estén recompensando.
Que son vascos, no me siento representado.
Efectivamente. Y dije, no me voy a. Y cuando me llamaba y me dijo, oye, mira que tengo el carnet para ir al Getafe, digo. Buena suerte. Digo, no me apetece. O sea, es que mañana ya sabemos lo que va a haber. Es que si mañana el Atleti gana, si mañana te, que la gente salga de fiesta. O sea, si mañana la Titigana tiene que, hay que celebrarlo.
El,
o sea,
el error de base, y lo digo en serio, no es mañana voy a ver, me han dejado un carnet para ir a ver el Getafe. No. A San Mamés hay que ir a ver al Atleti. Yo siempre voy a ir a ver al Atleti. O sea, vamos a ver a, no, al Atleti. Y lo digo de verdad. O sea,
sí,
no es un ataque ni una historia de Oscar, pero es ir a ver al Atleti.
A ver, lo digo de verdad.
Claro, pues precisamente por eso. Porque, sí, no, porque voy a ver al Atleti. Y encima le sumas que voy a ver a este Atleti más el Getafe y me quedo en casa, claro.
Pero yo, escucho lo digo de verdad desde muy el sentimiento. Yo llevo 30 años de socio.
Pero que, cuando, Panu, no entiendes cuando, que Óscar lo pasa mal.
Y cuando, no era socio, que era un crío, a mí me dejaban un carné para ir a ver el Atleti Murcia. Y me faltaba tiempo para coger el tren en las carreras en Pucheta y salir corriendo para San Mamés, pero vamos.
¿Sabes lo que pasa, Panu? Que el dicho de más sabe el diablo por viejo que por diablo, claro, ya me he comido toda la travesía en el desierto y estos partidos ya los he visto un montón de veces, entonces ya sé lo que va a pasar mañana.
A ver, Miguel, el partido de mañana, que por cierto vas a estar.
Sí.
Bien.
Yo soy más viejo que tú, Óscar, o sea que… Mira, el miércoles hubo homenaje, porque era la primera vez que venía el Karabaj. Cuando hay homenaje, se nos da mal. Había viento sur, es decir, 3-1. Y corto. Pues nada, Óscar ha dicho que va a ser 0-0, mañana 5-0. Ya te digo la...
Bueno, mañana pero, vas a dar.
Pero le voy a animar a Óscar. Los últimos 4 Athletic Getafe han acabado en empate. 16 veces de Bordalas contra Athletic, 10 empates. 8 veces de Bordalas en San Mamés, 6 empates.
Me imagino que cuando viste que había viento sur, que había habido homenaje y que a los 40 segundos marcó el Caraba, pensaste, tenía razón Óscar, ¿no?
Lo que pasa es que había mucho tiempo por delante. Afortunadamente, voy a añadir yo.
Había que esperar.
Pues nada, que no vamos a esperar más. Para la tercera y última pausa y ya vais pensando en la bolilla. Partido de mañana, es Athletic Getafe.
Oye, ¿cómo va?
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
En Euskaltel Empresas llevamos más de 25 años impulsando el tejido empresarial de Euskadi, ofreciendo soluciones a medida con las últimas tecnologías. Conectividad, ciberseguridad, Big Data, 5G, inteligencia artificial, cloud. Solicita tu cita en euskaltel.com/empresas o llamando al 900-825-462. Euskaltel Empresas, cercanía para llegar lejos. Gertutasuna, urrutira iristeko.
Dionisia, la tienda de ropa y complementos para hombre en Guernica. Más de 80 años de experiencia en moda caballero, trabajando con marcas que se adaptan a toda la ropa y complementos que necesitas y arreglos a tu medida. En Dionisia te atienden en Adolfo Urios de 3 Guernica Lumo. Dionisia, Gizonesco en Jantxiak.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barrices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
So this is Christmas. La Navidad está ya a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial todos tengamos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te afecta la manera de beber de un ser querido? En la Asociación Al-Anon podemos ayudarte. Llámanos al teléfono 611 055 805.
El servicio de café de Servirreiner mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en el 94480-6171 y en easybending.com.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Recta final de esta gabarra desde Bilbao, Urban Sagardotegui, y enseguida ya pedimos aquí a los presentes la bolilla, salvo tú, Mikel, que por razones evidentes, pues mañana podrás hacerlo. Por cierto, Endika, has hecho cuentas nuevas en cuanto a la Champions. Ya sabes que cuando comenzó todo esto, a uno decía, bueno, pues 10, 11 puntos, ¿cuántos van a ser necesarios? De momento ya tenemos 3. A ¿Has ver, hecho números nuevos?
Yo creo que el Athletic va sobre el guión, la verdad. O sea, que ha ganado el que tenía que ganar, el Karabaj, y ha perdido donde era previsible perder, que es Dortmund y Arsenal. Más o menos está sobre el guión. Es cierto que le tocó, yo creo que tuvo un sorteo de calendario. Pero,
perdón, Indica, complejo. Iker, vamos a bajar un poquito esa sintonía de fondo. Eso es, que ahora es que casi no lo escuchábamos a Indica. Gracias, amigo.
Que el Atlético tuvo un sorteo complejo y va a tener que, para estar en el top 24, salirse del guión para bien, porque va a tener que, pues, cálculos, pues ganar al Sporting última jornada, pero es que ahora vienen dos salidas consecutivas.
Sí, o sea, Newcastle y Praga.
Entre Newcastle y Praga va a tener que ganar un partido. Y yo diría que este año, el año pasado fueron 11 puntos, apenas hubo partidos que acabaron en empate. Este año está habiendo más empates, algo normal. O sea, yo creo que puede valer con 10 y ahí entrará la diferencia de goles.
Panu, tus números, con los 3 que tenemos ya a falta de 5 jornadas.
Yo mantengo que el Atleti sacará entre 10 y 15 puntos.
Bueno, sí.
Efectivamente, como dice Endika, creo que todo va sobre el guión. Vi al Atleti competir muy, muy, muy bien contra el Arsenal. Ha ganado al Karabaj. Creo que el resultado de Dortmund no refleja exactamente lo que se vio, porque el Atleti estuvo en el partido durante la mayoría del encuentro. Y vamos, le veo con capacidad de ganar al Slavia, ¿era?
Es el Slavia, bueno, primero Newcastle, luego Slavia.
Le veo con capacidad de ganar al Atalanta y le veo con capacidad de dar otro susto más. Entonces, 3 y 9, 12, entre ya. 10 y 15, yo... soy muy optimista.
No, ya vemos ya, oye, lo del 15, yo me apunto, esto creo que sobra decir para cualquiera de los presentes, pero no
quiero decir, podríamos llevar perfectamente, por lo visto en el campo,
sí, pero...
o sea, por lo global, podríamos llevar perfectamente 6 puntos, porque al Arsenal tuvimos
bueno, pero eso ya, Panu, con todo mi cariño, eso no, ya no tiene sentido, porque ya el partido se ha jugado.
Precisamente, lo que tenemos 3 puntos. Lo que quiero decir es que ha habido contra el Arsenal, el Atleti hizo méritos suficientes para sacar los 3 puntos. Y que puede ser que en uno de los partidos de fuera no hagas méritos suficientes, pero te traiga los 3 puntos.
Bueno, tienes que viajar a Newcastle, a Praga y a Bérgamo. ¿Y cómo lo vemos, Ayeru?
Cuando vimos el sorteo y antes de empezar la primera jornada, yo era de los que mantenía, y estábamos unos cuantos, que el año pasado se clasificó con 11 puntos para esa primera eliminatoria. Yo sigo pensando que esos 11 puntos pueden valer, y como han dicho Indica, con tantos empates y resultados que se están dando de esa manera, igual con alguno menos nos podemos llevar una sorpresa para positivo. En cualquier caso, yo ahora mismo, después del partido del Karabaj, sigo siendo optimista, evidentemente más, porque creo que después de los 2 primeros partidos, que no sé si se echaron a la basura o no, nuestra competición empezaba exactamente el miércoles pasado y la hemos sacado con nota, porque tenemos esos 3 puntos, hemos subido en la clasificación. Yo creo que la cabeza de los jugadores también tienen que cambiar, incluso la del entrenador y sobre todo la de la afición. Y vi a un equipo reconocible tanto en jugadores como en juego de los años anteriores. Por tanto, yo creo que con 10, 11 puntos vamos a tener la clasificación. Y que podemos pegar un mordisco a uno de los gordos. Ojito, que podemos pegar un mordisco a uno de los gordos. Y hablo incluso en San Mamés.
Hay tiempo para hablar del Newcastle, que será después del derbi. Y que el Newcastle pues tampoco es que esté muy allá en la Premier. Pero bueno, que sí que está en, mira, está en el top 8, está octavo. Con 6 puntitos,
sí,
el Newcastle.
Sí, sí. Le metió 3
entrarían
al Benfica,
octavos.
Me parece.
Eso es. ¿Y tus números, Óscar? ¿Qué cuentas te salen?
Yo lo siento.
Que no ganamos más ya.
Lo siento, de verdad. Pero yo
en 3.
Cuando vi el sorteo y vi que nos tocaba el Karabaj y los que el año pasado jugamos contra ellos, los checos.
¿Eres Slavia?
Que nos pegaron un meneo aquí, ganamos 1-0 de suerte. Lo que vi en mi cabeza es, el Karabaj era el Apoel y el Slavia era el Bate Borisov. Y digo, solo pido ganar esos 2 partidos. El resto,
competir.
Miquel, rapidísimo, que tenemos que marcharnos ya.
Bueno,
en breve.
Viendo que las predicciones que tenías contra el Karabaj era que perdíamos y hemos ganado, pues sigue por ahí, Óscar, que nos va a ir bien.
Perfecto. Endika, bolilla para mañana. ¿Qué me cuentas? Resultado y hombre del partido.
1-0, Vivian.
Vale, 1-0, Vivian. ¿Qué nos dice Panu?
2-0, Oyan Sanzet.
¿A Ingeru?
¿Por qué no está Iñaki?
Eso.
Partido complicado, 2-1, Navarro.
Óscar.
1-1 y…
¿Y el hombre del partido? Jaure.
Valverde, dicen por ahí. No, Bordalás, sí.
Bien, no damos ningún nombre de jugador.
Del Atleti, no. Del Atleti… Rego.
Mira, Rego, ahí está. Alejandro Rego, perfecto. Bueno, pues nada. Óscar Ruiz, hasta la próxima.
Gracias. Hasta
Gorka Gil, Panu, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, sube.
La próxima será Aingeru Larrazábal, que está siendo uno ya de los habituales los viernes.
Y me encanta.
Gracias, amigo, y a nosotros también.
Eskerrik Asko, sube.
Endika Río, Mundo Deportivo, es la primera, pero te digo que no va a ser la última. Ya verás, ¿cómo vas a ser tú el que me llame a mí? Digo, oye, ¿cuándo puedo ir otra vez?
Un placer, tú ya sabes lo que te dije, rasca y…
Y a ver, ¿no? A ver si toca.
Algún día puedes ganar.
Gracias, Endika. Y Mikel, que mañana te veo.
Bye, Villarrarte.
Villarrarte. Cerramos desde Bilbao, en Sagardotegui. La gabarra, pero no lo oye como va. Se nos han quedado una lista interminable aquí de mensajes, pero todos entran en el sorteo que haremos enseguida de las dos entradas para mañana. Y ahora hasta las 4 manda eso, más deporte. Iker Torres, excusa.
Sí, porque tenemos que analizar, por supuesto, toda la rueda de prensa de Jaume Ponsarnau esta mañana, donde ha estado presente nuestro José Luis Blanco, que nos va a trasladar con toda la pasión el domingo a las 5 de la tarde lo que esperemos sea un triunfo de los hombres de negro y, por supuesto, el repaso a la cartelera deportiva de todo el fin de semana, en esa mirada cercana, ¿no?, a todos los vizcaínos, y también, por supuesto, repasaremos lo que ocurre en el mundo del automovilismo y del motociclismo de cara a este fin de semana también clave en los campeonatos del mundo. Así que nada, hasta las 4 por aquí seguimos y a disfrutar del Bilbao Urban Sagardotegui, Mendy y compañía.
Mañana. Eso, recordamos mañana, Betisurekin a las 4:30, 5:30 la moción del bacalao con la bolilla Yuldan a través de nuestra aplicación, y a las 6:30 ese Athletic Getafe. Abrazo, Iker, abrazo para todos. Abur.
Lo dicho, tenemos todavía un buen ratito para seguir hablando del resto del deporte vizcaíno aquí en Herri Ratia Radio Popular en este Oye Cómo Va de viernes 24 de octubre. Así que no se muevan, hacemos un brevísimo alto en el camino y ya nos ponemos manos a la obra a escuchar la rueda de prensa de Jaume Ponsarnau de esta mañana previa al duelo frente a Moraván Andorra de este domingo, como decimos, 5 de la tarde.
Oye, ¿cómo va?
¿Imaginas un banco donde tu dinero impulsa proyectos que transforman el mundo? En Fiare Banca Ética, las empresas con compromiso, asociaciones y personas con valores encuentran una entidad diferente, transparente, cooperativa y centrada en el impacto social positivo. Tu ahorro puede ser motor de empleo, cultura, vivienda sostenible y desarrollo local. Haz que tu empresa marque la diferencia y contribuya a una economía más justa. Descubre Fiare Banca Ética, el banco donde los valores cuentan. Infórmate en Fiare Banca Ética. Fiare Banca Ética, el poder de las finanzas para el bien común.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
El Carlán con el Athletic. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y AUP Athletic.
En Asador Lejarrene Berría, el producto se respeta, se mima y se disfruta. Asados lechales, carnes y pescados a la brasa acompañados por una cuidada selección de vinos. Elige menú del día, de fin de semana o carta. Reserva en el 615-742203. En Lezama, Lejarrene Berría, la esencia del buen asador.
Seguimos aquí en la sintonía deportiva de Ríe Ratia Radio Popular, ya sin Fernando Mendicoa, al que hemos despedido y hemos dejado allí en el Bilbao Urban Sagardotegui, como cada viernes, y afrontamos esta recta final. Primero centrándonos, por supuesto, en nuestros hombres de negro.